Deporte Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas, estos deportes COPE Tenerife y hoy es jueves 16 de octubre. Al Club Deportivo Tenerife le ha costado más en estos dos últimos partidos, es una evidencia. Tras el rodillo que fue el equipo blanquiazul en las cinco primeras jornadas del campeonato, ante el Zamora le costó ganar a pesar de estar con un jugador más todo el partido en la última comparecencia en el Heliodoro. Y luego llegó ese empate a cero ante el Cacereño. ¿Pero es esto una mala dinámica? Ayer hablábamos en este programa con Nacho Gil y nos decía que ojalá todas las malas dinámicas fueran así. Y es que tiene toda la razón. Lógicamente los equipos ya conocen más al conjunto de Cervera y buscan contrarrestarle. Pero más allá de eso, los dos últimos partidos vienen dados por dos circunstancias que influyeron mucho. La expulsión, que cité anteriormente, del jugador zamorano, que hizo que el conjunto de Zamora aguantara más atrás y que el Tenerife tuviera menos espacio. Y cómo no, ese césped de Cáceres, que todo el mundo ha visto en las imágenes, era totalmente impracticable y los jugadores estaban más pendientes de no lesionarse que de poder jugar a fútbol. La realidad es que el Tenerife sigue líder en solitario, con 19 de 21 puntos, con 5 de ventaja sobre el segundo. Tiene la mejor diferencia de goles de las primeras categorías del fútbol español, más 14, tras haber marcado 16 goles y solo haber encajado 2. Superando incluso a Real Madrid y Barcelona. Esos dos goles encajados además por Dani Martín, que lo convierten en el portero menos goleado de esas tres primeras categorías del fútbol español. Y además, el Tenerife es uno de los dos equipos en todas esas categorías que aún se mantiene invicto, que no ha sufrido ninguna derrota. Unos datos que plasman la abrumadora realidad de un Tenerife que está protagonizando un sobresaliente inicio de temporada. Pero, eso sí, en el fútbol no vale el ayer, sino el mañana. Y el sábado deberá refrendar este enorme nivel con un triunfo ante el Unionistas de Salamanca en el Heliodoro. Y ahí estaremos para contarlo. Con la realización técnica de Eray Rodríguez, les habla Carlos Viña y esto es hasta las 3 de la tarde, Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Hoy estoy yo, Carlos Viña, porque nuestro jefe de deporte, Juanjo Ramos, que es habitual que haga los programas el jueves, está al copachucho, no es nada grave, y si no es mañana, el sábado estará seguro contándonos ese Tenerife Unionista. Un Club Deportivo Tenerife que ha entrenado hoy en la Ciudad Deportiva, también entrenará mañana ya en el escenario del partido, en el Heliodoro, para jugar ese encuentro del sábado, y un partido en el que seguramente no estará Marc Mateu, porque sigue sin recuperarse del todo de ese molestísimo esguince de tobillo que lo lleva ya de baja pues prácticamente un mes y medio. Solo ha jugado en la primera jornada. La semana pasada parecía que ya podía ir entrando en dinámica, que ya quedaba menos, pero todavía le está costando y lo más seguro que este sábado tampoco esté. Tampoco estará evidentemente Javi Alonso, que se lesionó en verano, esa fractura en el dedo del pie, tuvieron que operarle, pero que ya se le ve, ya se la ha visto por la Ciudad Deportiva de Geneto y ya está pues empezando esa recuperación para, recordemos, jugar con el Tenerife B, porque tiene esa ficha del filial del Tenerife B para cuando se recupere. El que sí estará seguro es el lateral izquierdo Ander Zoilo, titular indiscutible por esa lesión de Marc Mateu, y que hoy respondía al test que le hacía pues la cuenta oficial del Club Deportivo Tenerife.
El boyuyo. Era chico. Sí lo es. Pasta. San Mamés. Cholas. Coche. Fabricio. Calor. Vivir sin permiso. Siesta. No juego mucho, pero si no, el Fortnite.
Que diga el boyuyo Igarachico demuestra que ya se ha molestado en conocer la isla donde vive, no como otros, recordemos un jugador colombiano, no voy a decir el nombre, que se fue este verano del Tenerife, que cuando le hicieron el mismo test dijo que su lugar favorito de la isla era la ciudad deportiva del Club Deportivo de Tenerife. Así que Ander Zoilo, pues muy bien porque ha visitado la isla. Ahora pasamos a hablar ese partido del sábado, porque puede haber dos efemérides muy importantes, una de un jugador y otra de un entrenador, del entrenador blanquiazul Álvaro Cervera. Para comentar esto tenemos a José Miguel Galarza, periodista experto en la historia del Club Deportivo Tenerife. Muy buenas, José Miguel.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Pues lo primero, ese que lo sacaba la cuenta oficial también del Tenerife, ese dato de que Aitor San, con 386 partidos, si juega el sábado, que es lo más seguro que lo haga porque ya está totalmente recuperado de esas molestias, ya jugó en Cáceres, igualaría a Toño Hernández como el segundo jugador con más partidos, 387, y además se quedaría pues solo a 26 de los 413 de Alberto Molina, como que es el primero, y quedando tantas jornadas, pues lo más probable es que lo consiga esta temporada.
Es probable, si va al ritmo que va de que le respeten las lesiones, y teniendo en cuenta que mientras le respeten es un jugador fundamental para Cervera, cabe pensar que rompa o que termine derribando el último gran tótem de la estadística de jugadores alineados al Tenerife, que es el que marcó hace ya en el año 76 Alberto Molina el día que se retiró, lo dejó en 413. Una marca que durante décadas nos ha parecido a los que hemos seguido al club imbatible, prácticamente imbatible, pero es que la persistencia de Aitor, la capacidad de sobreponerse a lesiones graves y la longevidad que estaba demostrando como futbolista hace pensar que lo pueda batir y termine la temporada, ojalá, como el jugador con más alineaciones en la historia del club.
Es que ves los nombres de ese top 10 y son todos jugadores históricos. Alberto Molina el primero, Toño Hernández, Aitor, que está ahí tercero, pero que va a seguir subiendo, Felipe Miñambres, el actual presidente, Suso Santana, Santiago Villar, Pepito, Chano, Sebastián Cruzado Chano, Justo Gilberto y Carlos Ruiz, que también está en el club ahora en la dirección de cantera. Son unos nombres espectaculares y yo creo que Aitor San ha hecho más que méritos para estar ahí, ¿no? Tantos años encima, que recordemos pasó por una lesión muy grave que lo tuvo apartado de los terrenos de juego un año, y si no llega a ser por eso, pues ya estarían en el top 1.
Ya la habría batido seguro. Es una lista curiosa la que nombras, en los 10 primeros puestos, una lista que yo creo que hace honor a prácticamente o a muy buena parte de la historia de los 103 años de historia del club, porque en medio de ella, en el puesto 6, está un jugador como Santiago Villar, que sigue manteniendo un récord muy, verdad que es muy difícil de batir, de temporadas jugadas en el club, son 16 temporadas, nadie consiguió eso nunca en el Tenerife, y por dar una referencia, los siguientes con 13 temporadas, Alberto Molina, Toño Hernández, Aitor San y Andrés Gómez Cuco, un portero palmero legendario también en los años 50, otra figura insigne del tinerfeñismo. Entonces en esa lista está pues gente como Santiago Villar, que digamos que empata los últimos años 40 con la mitad de los 60, en esa longevidad de 16 temporadas a la que aludía. Está Pepito Reyes, que es otra gran figura del tinerfeñismo en los años 70, Justo Gilberto, que decide Justo, que fue tanto figura en el Tenerife como en la Unión Deportiva Las Palmas. Para los que vivieron la década mágica en primera, pues Felipe Miñambres y Chano, Toño, que también fue parte muy importante de esa década mágica, jugadores más recientes como más contemporáneos como Aitor, como el mismo Carlos Ruiz, que es el que cierra ese primer tramo de 10 jugadores más alineados. La verdad que es una lista muy bonita en el sentido de que prácticamente refleja buenísima parte de la historia del club.
Uh-huh. Es una pena que Aitor San no haya podido hacer alguno de esos partidos en primera división. Estuvo dos veces muy muy cerca, en la 16-17 y en la 21-22. Pero bueno, a ver si ojalá por lo menos se puede despedir con un ascenso, aunque sea a segunda a la Liga Hypermotion a final de esta temporada. Y el otro, la otra efeméride que se puede dar es sobre el entrenador, sobre Álvaro Cervera, porque ahora mismo está igualado a José Luis Oltra como el entrenador con más victorias en la historia del Tenerife, más partidos ganados en toda la historia del Tenerife. Álvaro Cervera ha ganado 55 partidos de 141. Oltra ganó 55 de 160. Así que si gana el sábado, pues se convertirá en entrenador con más partidos ganados en toda la historia del club, Álvaro Cervera.
Sí, y además si todo va bien y todos esperamos que sea así, terminará la temporada superando a Oltra y volviendo a colocarse como ya estuvo en su día, como entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club. Esta
también.
también es una lista curiosa que hace honor también a los grandes, a los entrenadores, digamos, que yo creo que todos tenemos en el imaginario como más recordados, sobre todo también porque en el caso este, pues todos pasaron de los 100 partidos dirigidos, una lista de 6, en la que por un partido se queda en el séptimo puesto Javier García Verdugo, que curiosamente también se quedó a solo 6 victorias de alcanzar la marca que ahora tienen Oltra y Cervera. García Verdugo hizo 49 partidos entre las dos temporadas que cogió el equipo, justo en la misma categoría en la que ahora milita. Antes era una tercera división, ahora se llama Primera Federación, pero vamos, en el tercer escalón nacional, y llevó al equipo de vuelta a la segunda división A, y después, bueno, pues digamos que no tuvo mucha sintonía con la grada, y la grada pues le condenó a no acabar su tercera temporada en el club. De haberla acabado, probablemente, bueno, probablemente no, seguramente García Verdugo habría superado esa marca que este sábado está en disposición de batir Álvaro Cervera. Y te decía que es una lista en la que, bueno, si la repasamos rápidamente, están en lo que es partidos ganados, están Oltra y Cervera empatados, en el tercer puesto está Rami con 50, en el cuarto García Verdugo con 49, y después la cierran o la continúan Jupp Heynckes, Jorge Valdano y José Luis Martín. Casi nada en lo que es la lista, digamos, de técnicos blanquiazules.
Tremendos nombres, sobre todo destacar esos Heynckes y Valdano, ¿no? Porque lo hicieron en primera división y en competición europea, que es mucho más complicado aún, pero la verdad que sí, que esto demuestra, José Miguel, también que Álvaro Cervera va a ser recordado como uno de los mejores entrenadores, si no el mejor de la historia. Como tú dices, acaba la temporada, va a ser el entrenador con más partidos, también va a ser el entrenador con más victorias y ojalá el entrenador con 2 ascensos a segunda A, ya consiguió en 2013 y ahora este, ¿no? Sobre todo por cómo volvió, cómo estaba el club cuando volvió, va a ser siempre recordado y muy bien recordado Álvaro Cervera, que sigue haciendo un trabajo espectacular y ahí están los números de que lo decía sí. Antes en mi intro del comienzo de temporada del Tenerife, ¿no?
Y que ya ha cumplido otro registro, Carlos, si me permite, es que es el primer entrenador en la historia del club que dirige al primer equipo en 5 temporadas distintas. Uh-huh. Eso es un hito también al que tampoco ha llegado nunca. Sí le va a quedar lejos, y me gustaría citarlo porque creo que es de justicia hacerlo, la marca que un entrenador tinefeño, Fernando Cova, que fue un referente para el mundo de los técnicos en la isla, pues fue durante muchísimo tiempo presidente del Comité de Entrenadores de la Federación Tinefeña. Fernando Cova fue un técnico de transición o de urgencias en la temporada 68-69, en la que el Tenerife, por un descenso absolutamente injusto, por una reestructuración que hace la Federación Española, cayó en ese tercer nivel, en ese tercer escalón nacional al que aludí antes. Bueno, pues este hombre que cogió al equipo en esa temporada, tras el cese de Carlos Galvis, firmó la que sigue siendo, y yo creo que va a costar mucho que se bata, la mejor marca, el mejor porcentaje de victorias de un entrenador en la historia del club. Cova solo dirige al Tenerife en 24 partidos de esa temporada 68-69. Bueno, pues hizo nada más que y nada menos que 15 victorias, 3 empates y solo 6 derrotas. Pero es que además posee una marca absolutamente, yo creo que impensable hoy en día de batir, de 13 victorias en 13 partidos dirigidos en el Heliodoro. O sea, como local, con Cova, el Tenerife jugó 13 partidos en el Heliodoro, ganó esos 13 partidos, metió 39 goles el equipo y solo recibió 6 en contra. Yo creo que es de justicia reconocerlo porque fue un entrenador, ya digo, que tuvo un brevísimo paso, tan breve paso no por el club, como brillante en lo que son los números.
Espectacular, porque además no ha habido tantos entrenadores tinerfeños entrenando al Club Deportivo Tenerife.
No, efectivamente.
Bueno, pues José Miguel, muchísimas gracias.
Un placer, Carlos, como siempre, un abrazo. Un
abrazo. Y como hemos dicho anteriormente, el Club Deportivo Tenerife recibe este sábado al Unionistas de Salamanca. Y para conocer un poquito más a este equipo, tenemos en Deportes Cope Tenerife a su capitán, al defensa central, Ramiro Mayor. Muy buenas, Ramiro.
Hola, muy buenas.
Son 6 temporadas en el Unionistas y toda una carrera entre Segunda B y ahora Primera Ref, y visitan esta Tenerife por primera vez. Y seguramente por primera vez uno de los equipos también tan históricos, ¿no? Y visitar un estadio como el Heliodoro Rodríguez López, que para ustedes como unionistas pues significará mucho, ¿verdad?
Sí, pues fíjate, somos un equipo que apenas tiene 12 años desde su creación y bueno, pues es un orgullo visitar Tenerife, un equipo tan grande, tan histórico y bueno, pues encantado. Además, se va a desplazar más de 300 personas y nada, pues orgulloso de poder jugar este partido y con la confianza de, pues bueno, de hacer un buen partido y de ojalá de que nos salgan las cosas bien y conseguir la victoria.
Empezaron mal la temporada con 3 derrotas, fue destituido Oriol Riera, llegó Mario Simón y con 2 victorias en 4 partidos pues han salido ahí de ese farolillo rojo en el que estuvieron y han mejorado, ¿no? Pero ¿con qué sensaciones, con qué objetivo vienen a la isla? ¿Sacar algo o incluso con la ambición de poder ganar el partido, sabiendo que, claro, que la diferencia es muy grande, tiene 6 puntos unionistas, 19 es líder el Tenerife?
Bueno, la verdad que nos ha costado un poquito este comienzo de temporada. La verdad que comenzamos la temporada con mucha ilusión, no nos están saliendo las cosas y es verdad que venimos con una victoria en el último fin de semana, pues que nos ha esa confianza, ¿no?, y esa tranquilidad. Y bueno, pues vamos con el objetivo, claro, de ganar, como cualquier partido de la categoría. Sí, es verdad que vamos al campo, pues seguramente más difícil de la categoría, que va a ser un partido dificilísimo. Pero bueno, trabajando el partido, tenemos nuestro plan claro y bueno, jugaremos nuestras bazas. Sabemos que el Tenerife tiene un equipo pues de otra categoría, pero bueno, con la ilusión de poder hacer un buen partido y pues de poner las cosas difíciles a Tenerife y ojalá que sacan los 3 puntos.
Y lo comentabas antes, vendrán arropados por la afición, unos 300 aficionados del Unionista, va a ser el desplazamiento más grande hasta ahora de un equipo visitante aquí en el Heliodoro. Se habla mucho, ¿no?, de los desplazamientos de la afición del Tenerife, que por ejemplo otro día en Cáceres o en todos los estadios pues hay mucha gente, pero tiene muchísimo mérito también, sobre todo por ese comienzo tan irregular, que se desplace tanta gente, ¿no?, de un equipo además más humilde como el Unionista a la isla, ¿verdad?
Sí, es increíble. Nuestra afición siempre nos arropa. En casa tenemos un ambiente increíble y allá donde vamos siempre hay, siempre, allá donde viajamos siempre hay turistas. Ya pasó pues cuando viajamos a Ceuta, durante el pues, fíjate, más de 300 personas. La afición siempre nos arropa y bueno, pues vamos a intentar devolverles esa confianza que siempre nos dan. Con un buen partido, ya te digo, y ojalá que nos hagan bien las cosas.
Ahora quería preguntarte por esa particular idiosincrasia del club, ¿no?, del Unionista. Se funda después de la desaparición del antiguo Unión Deportiva Salamanca, pero no quiere ser como un relevo, sino un homenaje más bien a ese club, ¿no? Y además con una particular, como digo, idiosincrasia, con un voto para cada socio y que todo, pues, es un club más familiar, por así decirlo, ¿verdad?
Sí, al final, pues, se crea, tras la desaparición, como has dicho, de la Unión Deportiva Salamanca, en honor a ella. Somos el referente del fútbol popular en España. Estamos demostrando que pues otro tipo de gestión es posible. Aquí los dueños del club son los socios. Se vota absolutamente todo. Precios de abonos, camisetas, absolutamente todo. Y bueno, pues con apenas 12 años pues hemos conseguido muchas cosas. Estamos en una categoría súper complicada, pues jugando como contra transatlánticos como en este caso el Tenerife y bueno, pues seguimos dando guerra, demostrando que otro tipo de fútbol es posible y orgullosos pues de ir ahí a Tenerife, de intentar con nuestras armas, que son pues más pequeñitas que las del rival, pero bueno, siempre compitiendo y con la ilusión de seguir creciendo.
Llevas muchos años ahí en la ciudad de Salamanca. No sé cómo ves ese pique, ¿no?, que hay con el otro Salamanca, que sí yo creo que sí quiere un poco pues coger ese relevo de la antigua Unión Deportiva Salamanca. Por ejemplo, ustedes no juegan en el Mántico, juegan en el Reina Sofía. No sé si has visto ese pique y si quizás para una ciudad como Salamanca tener dos equipos así pasa también en otras ciudades, ¿no?, como Logroño, con los dos logroñés, o Lourense, que también tiene dos urenses. No sé si eso también influye un poco en que quizás se pueda dar un paso paso adelante, o ustedes, el club es totalmente, evidentemente, independiente y no se fijan en el otro, sino lo llevan ustedes y van hacia adelante?
Bueno, sí, es verdad que es una ciudad pequeña, Salamanca, y tras la desaparición, pues, de la Unión Deportiva Salamanca, pues bueno, se crearon dos clubs, el nuestro en memoria de ellos. Son dos tipos totalmente opuestos de gestión del fútbol. Uno tiene un propietario extranjero y nosotros, pues la gente, el aficionado, son los dueños. Ya te digo, somos un referente a nivel de toda España de ese tipo de gestión y creo que se están haciendo muy bien las cosas. Nosotros vamos a lo nuestro y cada año crecemos en más aficionados. Y pues bueno, hemos conseguido grandes cosas como llegar a octavos de final de la Copa del Rey, ascensos, ya te digo que es otro tipo de gestión, que es posible, que es buena y que bueno, pues que intentamos defender los jugadores cada partido pues con mucho orgullo de vestir esta camiseta.
Y muchísimo mérito, porque muchos años ahí en primera ref, así que muchísimo mérito. Quería preguntarte también, Ramiro, por Gabri Palmero, ¿no? El jugador que está seguido por el Tenerife ahí en el Unionista, pero que ha tenido ese problema con el pasaporte de Malasia. Está sancionado para un año, incluso hablábamos esta semana con el director deportivo Antonio Paz y nos decía que incluso se ha ido a La Palma para desconectar y demás. No sé cómo lo has visto tú desde dentro, esa situación del compañero, ¿no?, que no es agradable.
Sí, la verdad que no ha sido nada agradable. Nosotros como compañeros, pues arropándole, lo está pasando realmente mal. Es una situación, bueno, pues extraña, que está en recurso. Vamos a ver al final lo que sucede. Nosotros como compañeros, ya te digo, pues apoyándole, ojalá que bueno, que ese recurso sea favorable para él y podamos tenerle, y bueno, también el Tenerife lo tiene cedido, pero ya te digo, pues estamos a expensas de eso. Como compañeros, ya te digo que se lo podemos arroparle y desearle lo mejor.
Pues Ramiro, muchísimas gracias y muchísima suerte. Veremos cómo sale ese partido el sábado, que esperemos que sea un gran espectáculo y un gran partido aquí en el Heliodoro.
Vale, muchas gracias a ti también.
Un abrazo.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tenerife Fillón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifefillonfest.es. Patrocina Tenerife, despierta emociones.
Este otoño consíguelo todo con batería Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Tenerife se transforma en sabores gracias a paisajes al plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Que no me escribes, ay, que no me estorbes.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
2 y 25, entramos en tiempo de análisis y como es habitual los jueves tenemos esta tertulia con Primi Rodríguez. Muy buenas, Primi.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Hijo de Domingo Ofelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con José Barroso. Muy buenas, José.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes a Primi.
Bueno,
hola, José.
Bueno, lo primero de todo, vamos a escuchar lo que dijo Nacho Gil ayer aquí en Deportes Cope Tenerife sobre esta dinámica. Y después le pregunto si ustedes creen que es una mala dinámica o no.
Ojalá las dinámicas a las bajas fuesen así. De ganar 0-3 contra el Madrid, que al final, bueno, es 1-3, de ganar en casa 3-1 y de empatar, me refiero. Ojalá todas las dinámicas negativas sean así, pero que va, que va. Es que al final los clubes ya empiezan a conocerte, bueno, es que esta competición es muy muy complicada, así que es verdad que yo creo que vayamos un poco mal acostumbrado a la gente de, pues, de esos primeros partidos que arrollabas, y si te soy sincero, nosotros estamos muy tranquilos porque seguimos trabajando igual de fuertes, igual de, pues, con la misma idea, con los pies en el suelo. Entonces, ya te digo, no, yo no lo llamaría dinámica, sino que al final, bueno, pues te van cogiendo un poco la medida y no es fácil. Pero...
Le ha costado más al Tenerife en estos últimos partidos, está claro, contra el Zamora y evidentemente contra el Cacereño. Pero mi pregunta es, ¿para ustedes es una mala dinámica o, como dice Nacho Gil, pues son circunstancias normales y que el Tenerife sigue igual de bien? Primi.
Para mí es un indicio. No sé si es como un... una tendencia, más que una dinámica todavía en 2 partidos y medio, pues no, pero sí es como, son indicios, son toques de alerta en que el equipo tiene que volver a ser lo más competitivo en primera red de lo que se puede, porque campos como el de Cacereño, que es un desastre, pero si no te lo vas a encontrar igual, te lo vas a encontrar parecido. Y lo que es la tensión, el disputar el balón, eso en esta categoría es básico, porque los equipos te ven como un grande, te ven como el más grande de la categoría y salen súper motivados. Si tú no le igualas, ellos pierden técnicamente, tácticamente, pueden perder con el Tenerife, pero en intensidad intentan superarle. Si el Tenerife deja que ellos sean más intensos que nosotros, pues te van a poner en apuro, porque es así, porque un campo de eso técnicamente no puede ser superior, porque no puedes practicar el fútbol, pues tendrás que igualarle la intensidad, y el Tenerife no está para regalar. Y a mí me parece que contra Zamora, sé que son cosas diferentes, pero Zamora, Cacereño y segunda parte del Castilla y parte de la primera también, al Tenerife le ha faltado intensidad.
Que va. Y primero, a cualquier persona por la calle que conozca a Cervera, sabe que sus equipos, si algo tiene, es que son intensos. Eso es lo primero. Y luego el Tenerife no baja. El Tenerife se ve superado y acorralado por un Castilla en la segunda parte en Valdebeba. Sí, pero ¿por qué? Que es el equipo, para mí, es el equipo que más le podía complicar la vida. Y si no, el partido de vuelta, ojo al partido de vuelta, con ellos en el estadio. Y además el equipo con más calidad que técnica que hay en esta categoría, en esta primera red Grupo 1, ¿vale? Y el segundo punto, el Zamora en casa. Para mí, el partido en casa contra el Zamora, al Tenerife le perjudica mucho, mucho quedarse con 10 el rival tan pronto, y sobre todo fallar el penalti. Eso, si tú quieres ser intenso, si tienes la pelota, pierdes la intensidad. Eso es lo primero. Cuando tú tienes la pelota, no puedes ser intenso, porque tú no puedes robar a 100 y jugar a 100, porque chocarías contra los rivales, la pelota no la tendrías en tu poder, entonces necesitas bajar revoluciones y empezar a tocar para superar a un rival que se cae con 10. Eso el Tenerife no lo tiene. ¿Por qué? Porque es un equipo intenso, un equipo de pelea, de garra, de robar, de apretar al rival. Entonces, eso es intensidad. Y luego vamos con el Cacereño. ¿Qué ha pasado con el Cacereño? Pues el Tenerife empieza bien con el Cacereño, hace unos primeros 20 minutos aceptable, esperando la llegada de un posible gol, que ellos no tengan ocasiones de gol, y el Tenerife tiene una buena para el portero, que no es suficiente como para hacer un gol. La primera parte, aquella parada. Aquí es una palomita. Una palomita. Una palomita, es una palomita. Y luego, luego el campo se pone malo. Y como que he visto jugar al Cacereño este año, fue el primer partido que vi de esta primera red, fue un Cacereño, un Pontevedra Cacereño, donde el Pontevedra en el Pasarón, donde el Pontevedra empata en el 97 con un gol del portero de cabeza, vale. Quiero decir que yo he visto al Cacereño jugar este año. El Cacereño no juega como jugó el otro día. Cacereño es un equipo que juega muy, le da mucha intensidad y además juega mucho por banda. El otro día sale con defensa de 5, claro que empieza a conocer al Tenerife, pero también es verdad que sabía el campo cómo se iba a poner, porque ellos lo sabían, y sabían que allí no se podía jugar, y en cuanto el césped se empezara a mover, había que jugar largo, y al Tenerife no, a cualquier equipo que tú le quieres presionar, tienes que darle la señal de la presión, ¿dónde está? La pelota, ¿no? Pues tienes que ir a presionar a la pelota. Pero si cada vez que vas a presionar, el rival te coge la pelota, te la pone a 40 metros, te rompe la presión. Y el Tenerife no podía robar muy arriba. Y cuando robaba muy atrás, quería jugar en un campo que no se podía jugar. Al final, faltando 20 minutos o media hora, ¿qué hace el entrenador? Aquí no puedo ganar y voy a intentar puntuar. Y empieza a hacer cambios con futbolistas que normalmente no juegan. La prueba está que en todo el partido, díganme ustedes, un disparo del Pichichi en la categoría entre los tres palos. Un disparo, es que no disparó a puerta. ¿Por qué? Porque los enjaularon a los jugadores del Tenerife allí. Y empezaron a jugar largo y el Tenerife no está cómodo en ese fútbol. No es porque haya bajado la intensidad. Vamos a ver el domingo el Tenerife, perdón, el sábado, un equipo intenso, como lo viene siendo. Pero si el rival... te pone la pelota en el otro campo, te da medio campo y el balón, tú al tener el balón no puedes jugar con la intensidad de la misma que la que tenías con los rivales que te subían con fútbol combinativo, tú lo apretabas, le robabas y según le robabas salías a la contra. Entonces, para mí está en la es que es así, para mí es así, yo lo veo así.
Pero mira, mi pregunta Primi y José es claro, esto ha sido condicionado, ¿no?, por esa pulsión y por ese césped, pero los equipos pueden tomar nota y pueden decir, bueno, pues voy a meterme atrás porque al Tenerife le ha costado, vale que fue con circunstancias, exacto, pero en un partido normal se te mete atrás. ¿Creen que Tenerife, este Tenerife tiene recursos para, si se te mete atrás, poder sacar el partido en partidos que no tenga esas circunstancias que ha tenido estos dos?
El Tenerife tiene, lo dije al principio de temporada y lo voy a seguir, creo que manteniendo. El Tenerife es los equipos que se le cierran atrás. Va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el Tenerife no tiene imaginación ninguna. Es decir, sus jugadores no son jugadores imaginativos, que filtren un pase, que se desborden en el uno contra uno por dentro y se metan en el área. Tiene jugadores, tiene dos centrodelanteros muy altos, buenos, por lo menos uno de ellos, muy bueno, que va en racha, o estaba en racha, aunque lleva dos partidos que hay que para verlo. Y después tiene bandas que van por dentro, que es Nacho Gil. Y después si pone a quien ponga, a Lazán o a... no saben todavía los nombres. A Jeremy o, sí, o a quien puso el otro día, que no me acuerdo ahora el nombre, perdón.
A Cris Montes, perdón.
Son jugadores que sí, que en banda, pero ese último pase, ese pase filtrado a nuestros puntas, no. Velocidad en banda, que es lo que quiere, y balones al área. Para mí el Tenerife tiene problemas cuando se le van a encerrar, porque le falta ese jugador, ese pase interior, ese jugador que se quite por la zona media, que se quite algún contrincante de encima. No lo tiene. Y va a tener problemas con equipos así. Si no abre pronto la lata, va a tener problemas. Y creo que el debe de en esta plantilla, lo que le falta a esta plantilla, es ese jugador que desequilibre, ese jugador diferente. No lo tiene.
José.
Todos sabemos que los equipos que se meten en 50 metros a esperar al rival y tú metes allí con 10 jugadores, y el portero yo no lo cuento, pero con 10 jugadores, y metes otros 9 de los tuyos, son 19 futbolistas. Tratar de generar fútbol con ocasiones
porque
de gol
no lo tiene,
delante.
No lo tiene el Madrid
ni lo tiene el Barcelona. ¿Por qué? Porque el fútbol cada vez más complicado en espacios cortos y atacar en estático. El Tenerife tiene un problema para atacar en estático.
Ya que nombraste el Barça, te voy a poner un ejemplo. Y llévalo a primera red. lleva sí, la pero... primera, es decir, en este nivel tiene un Pedri que casi
sí,
nada.
Sí, hombre, claro, dale el dinero que tiene el Barcelona hombre, solo el Tenerife. Esa explicación, no, porque te digo lo que le cuesta, te digo lo que le cuesta.
No lo lleves
para yo no lo llevo por mi lado.
Es un tipo de jugador, no ese jugador.
No, yo te digo a ti, yo te digo a ti que la composición de la plantilla del Tenerife no está hecha para jugar en fútbol estático, porque su entrenador no cree en el fútbol estático. Pero en esta primera ref, si te pones a ver los partidos, son todos partidos de para arriba y para abajo y pelota larga y ganar duelos. Ese es el fútbol. Si tú vas a ganar, a querer subir con fútbol combinativo, te quedas en media tabla.
Que no hablo de fútbol combinativo. No te lleves las cosas a tu... Te estoy hablando de algún jugador, que cuando tengas un equipo cerrado, no dependa solamente de un cabezazo de Enrique Gallego, un rebote, o un cabezazo de Miguel, un centro que cuando venga Mar Mateu, porque ¿por qué? Porque el Tenerife es el equipo más grande de la categoría.
Pues un equipo...
Y el 80% de los contrincantes, de los que van a jugar y más cuando lo vayan a conocer, se le van a meter atrás porque justo.
¿Y cómo le ganas tú a los equipos que se meten atrás? Pero ¿qué hacen los entrenadores cuando un equipo se mete atrás? Saca un delantero alto, mete a jugadores en banda que llegan al fondo y la pongan para buscar un remate. Yo no he visto que los delanteros, que los entrenadores digan, quito al 9.
Te hago la pregunta para no olvidarnos.
Tú no estás para hacerme preguntas a mí. La pregunta me la hace Carlos. ¿Qué vas a hacerme tú preguntas a mí? Pero ¿qué pasa? Las pistolas contra los pájaros.
¿Cuál es el jugador que llega a la línea de fondo y se entra? Dime, uno de los venga.
Pues mira, te lo hace el lateral derecho. Tiene hacia el lateral izquierdo, que no lo tiene, que David no llega al fondo y la pone. Zoilo no llega al fondo y la pone.
No los tiene entonces.
Que no, que solo y no llega al fondo y la pone. Noel que le pone un balón en la cabeza a Enrique. Noel le pone un gol en la cabeza en el primer partido aquí con Lorenzo a Enrique para hacer gol, nada más salir. Tú no me digas a mí que el Tenerife tiene. El problema del Tenerife, que es un equipo hecho para jugar, apretar a los rivales, para correr más que el rival, para apretarlo, robar y salir. Y no es un equipo que su fútbol, porque el entrenador no cree en eso, y porque en primera red y en segunda red y en segunda división también, ahí tienes que ver Las Palmas, que tiene posición de pelota, que tiene el balón, que quiere tocar y jugar caminando. Ese fútbol no va a ningún lado. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que el Tenerife juegue con fútbol combinativo cuando el rival se le mete dentro del área? Al Tenerife lo que le viene bien es el rival que viene el sábado. No, te estoy haciendo preguntas. Te estoy haciendo una reflexión, porque sabes que el sábado vas a ver un partido distinto a los que has visto en casa, porque el unionista sí quiere la pelota, el unionista quiere salir con fútbol combinativo, y el unionista quiere tener el balón, y el Tenerife a esos equipos le va a robar. Yo no sé si le mete 3 o le mete 4, pero le va a robar y va a tener espacio, porque el Tenerife es un equipo rápido, de velocidad, de medio campo hacia adelante, y el Tenerife tiene problemas en el fútbol estático, en el fútbol combinativo a través del balón para ganar duelo.
Estamos hablando de lo mismo.
Pero que no está hecho para eso, Primi, hecho.
Primi, José, yo creo que lo que decía Primi, y que hasta incluso el propio Cervera lo pedía, ¿no? Es jugadores de banda de extremos, ¿no? Que lleguen. Alazán lo ha tenido que convertir. Es verdad que en el fútbol actual muchas veces los que atacan por banda son los laterales. Por ejemplo, el otro día, si el césped hubiera estado practicable, pues se mete Cris Montes para adentro, se mete Nacho Gil para adentro. Laterales son los que llegan, ¿no? Pero quizás sí falta esa figura, porque Alazán, y recordemos que es reconvertido porque solía jugar por la izquierda en el filial, esa figura de un jugador de banda natural que pueda llegar a línea de fondo, ¿no?
Pero ¿sabes qué pasa? Que el Tenerife va a traer igual se le echan para detrás, igual Noel nos sorprende, igual la SAN mejora, pero el Tenerife, la búsqueda es un jugador de banda derecha, uh-huh, o de banda izquierda para tener, porque el Tenerife lo que quiere el entrenador,
porque
es tener.
Banda izquierda tiene a Mar Mateu, pero lo que pasa es que está lesionado.
No, a ver, el Tenerife, no, pero si soy Mateu. Llega más al fondo que Mar Mateu, es más rápido, sí, que Mar Mateu, lo que defiende peor,
y espero que ataque peor también.
No, y te voy a decir una cosa, el Tenerife...
¿Dice que Mar Mateu ataca peor que Zoilo?
No, Mar Mateu lo que tiene es que balón parado te da mucho, pero Zoilo en velocidad tiene más velocidad que Mar Mateu, y llega más al fondo que Mar Mateu. Mira lo que te voy a decir, lo que pasa es que Mar Mateu tiene una pierna izquierda que la pone donde quiere. Mira lo que te voy a decir, lo que quiere el míster, que si ustedes se acuerdan, cuando el Tenerife en segunda B asciende a segunda división A, cuando el que jugaba por banda izquierda era, en banda izquierda, era un señor que se llamaba Cristo Martín, que sí, no llegaba nunca a línea de fondo, que lo que hacía era recortar y entrar por dentro, para que luego sorprendiera el lateral izquierdo, no recuerdo quién era.
Raúl Llorente,
para
que tenía Raúl Llorente.
Para que sorprendiera por la banda izquierda. Entonces, eso es lo que quiere el míster, que Alazán dible hacia adentro, como hace Nacho Gil, para que sorprenda por allí David Rodríguez, que tiene una buena subida. O César, cuando le toque jugar. O Zoilo o Mar Mateu. Eso es lo que quiere Mister. No lo tiene, porque solo tiene uno, que es Nacho Gil, que es el que dila para adentro y permite dejarle el carril al lateral izquierdo, que es Zoilo.
Que de paso ha bajado el nivel en los últimos partidos.
Bueno, pero igual es que ya te digo que hay futbolistas que, como Alazán, que dilan muy bien en velocidad, pero que cuando tiene que atacar en estático no se va de nadie. ¿Por qué no? Porque le pasa igual que a Vinicius, en parado no se va de nadie, ahora en velocidad no hay quien lo pare.
Sí.
Entonces eso es así, futbolistas así, y porque el Tenerife está hecho, porque Alazán juega en el Tenerife, en los primeros partidos sale de inicio por banda, excepto el primero, por banda derecha, porque es un futbolista que con velocidad la lleva arriba y se va, porque tiene con espacio. Pero claro, cuando es en estático, cuando el rival te para y dice aquí te espero, es difícil, pero no solo al Tenerife, a todos los equipos, ganar en estático, les cuesta, es que parece que, tienen 10, va, ya le ganamos, no, pues ahora el problema es que ahora hay que atacar ese equipo que está parado ahí.
Sí. José, Brimi, la última que quiero hacerle, que quizás un poco polémica esta pregunta, conociéndolo, ¿se equivocó Cervera el otro día quitando a Enrique Gallego tan pronto, tal y como estaba el partido, que había que jugar por arriba? Si Brimi, que no le gusta mucho a Enrique, dice que sí, yo creo que está claro.
No.
Aparte que el partidito de Miguel estaba haciendo para verlo.
Porque...
Y Enrique Gallego sí estaba enchufado. Sí estaba. Yo creo que sí. Sí.
Primi, sí, te escucho.
Ahora.
No sé si José se colgó.
No estaba enchufado, no tenía el día. Y Enrique Gallego al menos las estaba peleando y era de los pocos que estaba peleando los fuertes. Y creo que el cambio era de Miguel, ¿no?
¿A alguien le está entrando una llamada? Creo que es a ti, Primi.
No,
a José.
No. A mí no es. Por lo menos.
José, lo hemos perdido. Bueno, Primi, coméntame tú lo de Enrique.
Eso que creo que Enrique Gallego sí estaba enchufado, estaba metido en el partido y, bueno, dentro de lo que es Enrique Gallego, que es un derroche de facultades de técnica.
Sí, técnica, sí.
Pero sí estaba metido.
Y el partido
no
lo pedía,
falta,
por cómo estaba el césped y todo, claro.
Y de Miguel es un hombre que, la verdad que técnicamente mejor que Enrique Gallego, pero no estaba en el partido, tuvo una disputa ahí en el borde del área propia, que se ve que quita el pie porque tenía miedo al campo, o tenía miedo a alguna lesión, o no sé, no se sentía cómodo. Y creo que el cambio era, pues, quitar a de Miguel y hubiese metido a Fran Sabina. Porque creo
antes,
que
¿no?
balón, claro, porque balón que caza dentro del área, Fran Sabina, hasta lo dice Cervera, está bendecido.
Sí, sí.
Pero bueno,
José, muy rápido, porque vamos a tener que ya ir terminando la tertulia. ¿El tema de Enrique Gallego para ti?
No, no, para mí Enrique Gallego está bien quitado el otro día. Está bien quitado, igual que de Miguel. Y meta,
no coincidimos.
Y meta a Fran Sabina. Pero no, no, pero, y meta a Fran Sabina. Y meta a Fran Sabina porque es un chico
y
joven que va a...
Enrique Gallego me estamos de acuerdo.
Cuando mete la pelota... Porque hay partidos, pero es que solo vemos cuando... Es que, hay que ganar. Cuando tu
claro,
partido, un partido,
nunca,
no lo puedes perder...
Nunca le pregunté a Barroso si Álvaro Cervera se equivocó, porque nunca se equivoca.
No, pero claro que se equivoca, pero vamos a ver, ¿cómo no se va a equivocar? Es que todos nos equivocamos, me equivoco yo hablando aquí, igual mis opiniones son equivocadas, pero yo te digo a ti que él intenta que no perder el partido, si es que tú no escuchas las ruedas de prensa o qué, pues léetelas en los periódicos luego al 17. Bueno, pues él dice que vio que el partido corría peligro.
Y te voy a decir
más, los futbolistas también somos culpables cuando yo jugaba o estos que están jugando. Cuando tú ves que no llegas y empiezas a decir, cuidado, que igual de un pelotazo hay un córner, una falta, nos vamos a cometer un error y nos van a ganar el partido. Empiezas a regular y el Tenerife reguló, pero reguló porque los cambios, si te das cuenta, él no quita un central, no quita un medio centro. Él lo que trata es de meter gente arriba, quitó los dos delanteros, goleadores, y quitó uno de los medio centros que Juanjo, para fortalecer el medio campo,
José, es muy interesante.
Aitor no lo quitó,
pero nos vamos a tener que...
Sí lo quitó.
Primi, José, nos quedamos sin tiempo. Yo sabía que era polémico lo de Enrique, así que muchas gracias y hablamos la semana que viene. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En
Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este otoño consíguelo todo con baterías Steel. Las máquinas Steel te dan la potencia, la autonomía y el control que necesitas. Cortar, soplar, podar, nada se resiste a la calidad Steel. Hazlo fácil, hazlo con batería. Ahora segunda batería gratuita. Encuéntranos en
Sagrera, Canarias.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vive la fuerza del hip hop con el espectáculo Prelude. Preludio, danza que te conmueve y te transforma con la fuerza de la música. 26 de octubre, 15 euros. Auditorio de Tenerife.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Entramos en el espacio de Más Fútbol, hablamos del Costa Deje Tenerife, del Tenerife femenino, porque el masculino, el Club Deportivo Tenerife, no va a ser el único que juegue de rosado. Recordemos que va a jugar de rosado este sábado por ese Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que es el domingo 19 de octubre. El Tenerife masculino ante el Unionista, aunque sea en casa en el Heliodoro, jugará con su equipación tercera solidaria rosada. Y el femenino, en este caso, no tiene equipación rosada, pero también ha sacado unas camisetas a la venta solidarias que se podrán comprar en el partido. Recordemos, domingo a las 4 en el Heliodoro también, ante el Badrona Women, se pueden comprar esas camisetas rosadas para ayudar en la lucha contra el cáncer de mama.
El domingo 19 jugamos un partido muy especial junto a Hospitén.
El Heliodoro se teñirá de rosa.
Y para unir fuerzas en la importancia de la prevención.
Se entregarán pulseras rosas a todas las personas asistentes.
Por todas las que luchan.
Por todas las que han luchado.
Hospitén y el Club Deportivo Tenerife Femenino.
Unidas por el cáncer de mama.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tenerife se transforma en sabores gracias a Paisajes al Plato. Chefs interpretan los paisajes de la isla a través de sus platos. Descubre esta experiencia única en paisajesalplato.com. Patrocinan Islas Canarias, Latitud de Vida, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna.
McDonald's presenta la nueva Mac Extreme Dipping Cheese, acompañada de un impresionante megadip de delicioso queso cheddar. Atrévete a dipearla una y otra vez, disfrutando de su sabor y de la cremosidad del queso cheddar. Lánzate a probar el sabor bestial de la nueva Mac Extreme Dipping Cheese.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y es tiempo del básquet, es tiempo de hablar del Canarias. Y hoy tenemos a un protagonista aquí en Deportes COPE Tenerife, a Joan Sastre. Muy buenas, Joan.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues este verano renovaste tu contrato por 2 años hasta 2027. Podías llegar hasta 6 temporadas consecutivas en el Canarias. Mucha confianza en ti, ¿no? Y tú también en el proyecto y muy feliz aquí en la isla, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Estaba muy bien aquí, en un club muy serio, siempre peleando por estar entre los mejores arriba y bueno, la verdad que muy contento aquí. Cada año pues hacen equipos ambiciosos y bueno, al final estar aquí es un placer.
Pasaste por una lesión la temporada pasada, ya totalmente recuperado, integrado, y en este gran comienzo de temporada del Canarias, todos los partidos, salvo la Supercopa, con victoria y con victorias holgadas. ¿Te sientes bien y ya entrando en esos planes de Chus Vidorreta y queriendo buscar ese mejor nivel tuyo, verdad?
Así es, así es. Hicimos una buena pretemporada y bueno... Hemos empezado con muy buen pie, ¿no? E incluso en la Supercopa, aunque no consiguiéramos la victoria, pues hicimos un muy buen partido y bueno, así pusimos entre las cuerdas al Real Madrid y bueno, ahora toca seguir, ¿no? Ahora vienen 2 partidos en casa contra 2 grandes equipos que seguro que nos pondrán las cosas difíciles.
Sí, por eso te quería preguntar también por el partido de este sábado ante el Lucas Murcia, porque es un equipo que prácticamente ha igualado el comienzo del Canarias, ¿no? Victorias 95-64 Andorra, muy parecido a la lograda este último fin de semana precisamente en Andorra por el Canarias. También ganó 71-93 al Girona, dos victorias muy holgadas. Son dos equipos, tanto el Canarias como el Lucas Murcia, que han empezado muy bien y son pues las sensaciones de comienzo, sobre todo un Lucas Murcia que no se esperaba tal vez ese comienzo tan positivo.
Bueno, se han reforzado muy bien este verano, ¿no? Buenos fichajes, un equipo que mantiene un bloque del año pasado, pero con muchos jugadores nuevos, y bueno, se ve que se han adaptado bien y que han hecho muy buena pretemporada también, han empezado con muy buena dinámica, ¿no? Somos dos equipos que hemos empezado muy bien y bueno, ahora nos vamos a enfrentar aquí en un partido. Lo bueno que nosotros jugamos en casa delante de nuestra afición, pero bueno, ellos también vienen en muy buena dinámica y seguro que nos pondrán las cosas difíciles.
Este sábado sí, como tú dices, con el público del Santiago Martín en las gradas, porque venimos de ese partido de BCL, ¿no? Ante el Benéis Gerlilla israelí, con todo lo que conllevó el partido a puerta cerrada, esas manifestaciones por fuera. ¿Cómo lo vivieron ustedes todo este tema polémico? Y también pues el partido, recordando, como dijo Chus Vidorreta en rueda de prensa, recordando aquellos partidos del COVID, ¿no? Sin público en las gradas.
Sí, un poco raro, ¿no? Se hace jugar sin público, pero bueno, como tú dices, ya estábamos un poco acostumbrados de los partidos del COVID y bueno, hicimos un partido muy serio contra el equipo israelí. Bueno, la verdad, lo importante es que nos llevamos la victoria, una victoria pues que fue cómoda, ¿no? Y bueno, otra victoria más en BCL para seguir sumando y luchar por esa primera plaza que nos pase directamente a la otra fase de grupos.
Porque ustedes se desconectaron un poco del tema, ¿no? Porque es un tema que no controlan ustedes, ¿no? El tema de tener que jugarse a puerta cerrada, de que visite un equipo de Israel con todo lo que está conllevando todo el tema, ¿no? Con Palestina. Ustedes se desconectan un poco de eso y se centran en el básquet solo, ¿verdad?
Obviamente, sí. No pensamos más allá de nuestro trabajo, ¿no? En verdad es nuestro trabajo, tenemos que jugar ese partido y bueno, hicimos lo mejor posible y el resultado pues fue positivo, ¿no? Eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? Con todo lo que pueda ser externo, pues no nos tiene que afectar.
Y quería preguntarte también por la selección, Joan. El 30 de noviembre, el próximo 30 de noviembre, va a haber partido clasificatorio para el Mundial contra Georgia aquí en el pabellón Santiago Martín. Además hay un nuevo seleccionador, Chus Mateo. No sé si has podido hablar con él. Tú eras un habitual en las ventanas anteriormente con Sergio Scariolo. Es verdad que después no llegabas a esas últimas listas de los torneos, pero si eras habitual en las ventanas. No sé si has hablado con Chus Mateo y si tienes esa ilusión de poder jugar pues ante tu gente ese próximo partido el 30 de noviembre.
Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Sí que se ha puesto en contacto conmigo, ¿no? Para presentarse más que nada, ¿no? Para saludar, para darse a conocer, ¿no? Que es el nuevo seleccionador y bueno, que nos tiene en mente, ¿no? Y bueno, pero no hemos concretado nada más, ¿no? Quedamos en que vendría aquí a hablar con todos los españoles del equipo y que bueno, que ya hablaríamos para posibles convocatorias o no, ¿no? Pero bueno, lo que sí que hizo es presentarse y darse a conocer, ¿no? Y que podíamos contar con él con cualquier pregunta o duda que tuviéramos, que parece un entrenador bastante cercano y bueno, ahora cuando venga aquí pues a ver qué nos cuenta.
Sí, por supuesto, porque también está pues Fran Guerra, Jaime Fernández, hay varios jugadores del conjunto brinegro que tienen esa opción, ¿no? De poder pues volver a la selección. En las últimas convocatorias no había habido ningún jugador del Canarias, pero está esa opción, están esos jugadores nacionales que son importantes también y pueden serlo en la selección y que al tener ese partido aquí, pues quizás algún guiño puede haber.
Sí, quizás sí, pero bueno, ya veremos, ¿no? Lo bueno es que estamos ahí, estamos en la agenda, ¿no? Y que nos tienen presentes, ¿no? Después ya estaremos o no, pero bueno, al menos cuentan con nosotros desde un principio.
Pues ojalá sea así y muchísima suerte este sábado y en el resto de la temporada, Iván. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Nos vamos. Mañana, viernes, también habrá Deportes Cope Tenerife, por supuesto. con Juanjo Ramos o con un servidor. Ya se verá mañana según como esté el jefe de deportes, que recordemos que hoy no ha podido estar porque está un poco pachucho, pero no es nada grave. Y si no está mañana, estará el sábado en ese doble compromiso que recordemos ahí el sábado, porque a partir de las 4:30 estaremos con la previa de ese Tenerife Unionistas de Salamanca, que empieza a las 5:30 en el Heliodoro, pero es que después a las 7:00 p.m. juega el Canarias, recibe a Lucas Murcia. Un partidazo, porque como hablábamos ahora con Joan Sastre, el Lucas Murcia ha ganado también los dos primeros partidos de la Liga Endesa, ambos además por goleada, por goleada en este caso no, porque en baloncesto no se meten goles, pero por un amplio una amplia renta, y es un partido pues que no se pueden perder, y aquí contaremos los dos, el Tenerife, y acto seguido se solapará al final del fútbol con el comienzo del baloncesto ese partido del Canarias. Así que sintonicen la COPE mañana a partir de las 2 para ese último Deportes COPE Tenerife de la semana, y el sábado desde las 4:30 y hasta que termine el baloncesto, que terminará sobre las 9:00 p.m, doble compromiso del Tenerife y del Canarias. Todo aquí en la cadena COPE, en COPE Tenerife. Un abrazo.